Cope Más Coruña.
Estar informado.
Dice el bolero que 20 años no es nada, pero realmente es casi una cuarta parte de una vida. Del 2003 al 2022 son los años que recopila el libro 20 años de ópera en A Coruña, 20 años en los que pasan muchas cosas. Bajo la edición de Ana Parra, este libro de la Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña celebra el esfuerzo y el compromiso de la entidad por mantener viva esta cita cultural. José Luis Méndez Romeu fue concejal de Cultura, presidente del Consorcio de la Música aquí en nuestra ciudad y es ahora vocal de la Asociación de Amigos de la Ópera, impulsor y editor de este libro. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y hay que dar la enhorabuena, ¿no?, por tanto trabajo.
Creo que ha quedado una obra interesante para los aficionados, una obra de consulta para el gran público y al mismo tiempo una obra que da cuenta del enorme esfuerzo que se ha hecho durante estos 20 años para ofrecer a los ciudadanos coruñeses, pero también a nuestros visitantes, lo mejor del repertorio lírico actual, las mejores voces, los mejores directores y puestas de escena muy interesantes. Hemos puesto en pie 50 óperas distintas durante estos años, además de un número muy elevado de recitales y de otras actividades divulgativas, con el objetivo de acercar cada vez a más personas a un arte tan interesante y tan fácil de entender y de seguir como es la ópera, como es el teatro lírico. Y en ese sentido yo creo que se está viendo en los últimos años en Coruña, como en casi todas las ciudades del mundo, se está viendo un resurgir de la ópera y en especial una mayor atención de los jóvenes hacia un arte tan completo como es el arte total, lo que se llamó el arte total en su día, que es el teatro lírico.
20 años recopila el libro, pero esto comenzó hace la friolera de 250 años. ¿Qué características tiene esta ciudad para que hayamos conseguido mantener esta llama viva durante todo este tiempo?
Yo creo que La Coruña ha tenido una característica a lo largo de la historia que ha hecho posible esto, y es que ha sido una ciudad comercial, una ciudad liberal y una ciudad ilustrada. Todavía hoy la media de formación de las personas en Coruña es superior a la de otras muchas ciudades. Y esto se nota, es debido evidentemente a la estructura económica que tenemos, pero se nota en el elevadísimo consumo de todas las formas de actividad cultural que tenemos en Coruña. Sean conciertos de músicas contemporáneas, sean conciertos de música clásica, sea la ópera, sea el jazz, cualquier actividad que se promueve tiene un número elevadísimo de seguidores, lo que demuestra que ese sustrato sociológico de personas ilustradas, de personas cultivadas y al mismo tiempo de un pensamiento liberal abierto a todas las corrientes estéticas y artísticas es consecuencia de esa burguesía ilustrada que desde el siglo XVIII ha sido hegemónica en La Coruña.
¿Cuánto esfuerzo nos ha costado mantener esta llama viva?
Esfuerzo mucho y gracias al trabajo que han hecho de manera altruista muchas personas en las distintas etapas de Amigos de la Ópera, que cumple ya 73 años, gracias a ellos se ha podido hacer todo esto. Y gracias también, evidentemente, al patrocinio de las instituciones, que en este momento son el Ayuntamiento de La Coruña, la Diputación Coruñesa, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Cultura, además de la Fundación Emalsa y colaboraciones puntuales de algunas empresas. Son patrocinios que agradecemos, que nos gustaría que poco a poco aumentasen, porque también el coste de los espectáculos aumenta de manera constante, y todo con el objetivo de ofrecer cada vez lo más interesante y en las mejores condiciones escénicas posibles.
De todas las grandes voces que hemos traído en estos 20 años, del 2003 al 2022, que es lo que recoge este libro, ¿ha habido alguna que ha mostrado alguna reticencia a acercarse a Coruña?
No, en general vienen encantados porque, claro, a lo largo de nuestra historia aquí han estado todas las voces que han representado algo en el mundo de la ópera. Aquí estuvo Montserrat Caballé, aquí estuvo Alfredo Kraus, aquí ha estado en repetidas ocasiones Leonucci, uno de los grandes barítonos actuales, aquí ha estado Pretigendi, es decir, aquí están las figuras internacionalmente conocidas y desde luego todos los artistas, los cantantes que en este momento ocupan los primeros papeles en los teatros de España y de Europa pasan por aquí de manera sistemática. Eso hace que en el mundillo La Coruña sea conocida y su programación sea respetada. Y evidentemente esto nos facilita mucho la contratación.
De estos 20 años, ¿alguna curiosidad, alguna anécdota que podamos contar?
Bueno, ha habido un año en el que hemos tenido dificultades para mantener la temporada. Hubo un momento en el que los patrocinios flaquearon. En ese momento, un número muy elevado de cantantes, un centenar, publicaron un manifiesto por propia iniciativa explicando lo que representaba, no ya en Coruña, sino en España, la tradición coruñesa, e inmediatamente se volvieron a recuperar los patrocinios y pudimos recuperar la normalidad. Es decir, fue un momento en el que el propio mundillo musical tiró de lo que parecía que en aquel momento era más difícil, que era conseguir financiación, y a partir de ahí las instituciones volvieron a responder. Yo creo que eso nos demuestra que estamos todos trabajando en el buen camino y haciendo lo que se espera, lo que esperan los ciudadanos, lo que esperan también el mundo artístico. Y evidentemente esto es una exigencia para todos. Cada año hay que ofrecer más calidad.
¿Se ha llevado alguna sorpresa? ¿Algo que no supiera, algo que no recordara, elaborando este libro, preparando este libro?
Bueno, la sorpresa es, porque claro, la memoria es frágil y cuando vuelves a los documentos es cuando descubres imágenes y momentos que habías olvidado. Cuando en el libro, por ejemplo, publicamos fotografías de espectáculos absolutamente bellísimas y yo algunas las tenía olvidadas ya, aunque las había visto en directo, había olvidado algunos detalles. Y ahora al volver a ver toda la colección de imágenes que tenemos, la verdad es que me he quedado impresionado y por momentos emocionado.
¿Qué retos tenemos por delante? Porque estamos hablando de lo que ya ha pasado, pero nos queda un futuro por delante.
Tenemos dos retos fundamentales. Uno, conseguir que la financiación crezca al mismo ritmo que crecen los costes. Esto es muy importante, evidentemente, porque si no nos vemos muy limitados. Y el segundo, y no menos importante, es conseguir un teatro de ópera de verdad, es decir, que tenga las instalaciones adecuadas, que tenga la infraestructura más moderna. En ese sentido hemos presentado una propuesta a las instituciones que impulsan ahora la nueva fachada marítima para que se considere la posibilidad de hacer un edificio icónico que puede ser compartido con otras actividades culturales, pero imitando un poco lo que se ha hecho pues en Oslo recientemente, en Hamburgo, lo que se hizo en Bilbao, etcétera. ¿Por qué en torno a la ópera? Pues porque la ópera es el arte más exigente y si sirve para la ópera, sirve para el teatro musical, sirve para la danza y sirve para otros espectáculos. Es decir, una infraestructura del siglo XXI cuando ya tenemos todos los demás elementos a ese nivel. Tenemos una orquesta de primerísimo nivel, tenemos un público de alto nivel a la hora de escuchar y de exigir y tenemos que ofrecer las mejores condiciones de representación.
¿Y cómo se mete uno a adaptar Luces de Bohemia al esperpento lírico?
Eso ha sido una propuesta a partir de una... Yo publiqué un libro sobre las adaptaciones de obras de Valle Inclán a la ópera y a partir de ahí el compositor Juan Durán, uno de nuestros grandes compositores actuales, me propuso hacer una adaptación al teatro lírico. Y elegimos nada menos que la obra más importante de Valle, por así decir, que es Luces de Bohemia, un hito, la obra maestra del siglo XX del teatro español. Y por tanto, un riesgo y un desafío importante. Yo creo que ha quedado un texto muy interesante, va a ser estrenado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en la temporada 27-28. Estamos muy ilusionados y yo espero que a continuación se pueda ver también en Coruña y en otras ciudades de Galicia. Porque claro, Luces de Bohemia, la obra teatral, es, además de ser un esperpento, es también una obra que tiene un estilo muy zarzuelero. Los personajes hablan de una manera muy característica, las escenas que se producen en la calle, en el bar, en el cementerio, etcétera, son absolutamente llenas de ese tipismo que asociamos al género lírico español. Y Juan Durán ha escrito una música preciosa, muy de la época. Luces de Bohemia está ambientada en los años 20 del siglo pasado, entonces vamos a tener una música muy fácil de entender, de seguir, un texto maravilloso y creo que va a ser un espectáculo muy digno. Estamos ahora mismo viendo con el Teatro de la Zarzuela quiénes van a ser los cantantes que la interpreten y yo creo que va a ser un espectáculo de primerísimo nivel.
No tengo ninguna duda. ¿Dónde podemos encontrar este libro?
El libro lo hemos distribuido directamente a todas las instituciones culturales, a todas las personas que siguen el mundo operístico local y está a disposición de cualquier aficionado. Basta que nos llame o se acerque por nuestra oficina en Los Jardines para tener un libro que no nos ha parecido necesario colocarlo en los puntos de venta habituales porque tiene un carácter más de obra de consulta.
José Luis Méndez Romeu, vocal de la Asociación de Amigos de la Ópera, impulsor y editor de este libro, 20 años de ópera en A Coruña. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y como todos los lunes, nos acercamos a esta hora a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Soán, alcalde. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno,
día
en menudos días.
Mayores.
Sí. Enchese Oleiros estos días, coa xente.
Bueno, estos días parecía que había playa y no había playa, ¿no? A playas sí. Hainas, pero foi unha invasión tremenda de personas. Mm. Veñen a disfrutar do bo, eso é importante, ¿no?
Pois sí.
E o bo está en Oleiros, claro.
E xa temos claro, alcalde, que baixos comerciais poden convertirse en vivendas? Xa temos ese listado.
Sí, bueno, como se sabe, a Xunta tomou un acordo que hasta 2028 habría un paréntesis, incluso en concellos que non teñan plan, nos temos plan, para que se pudieran facer nos baixos dos edificios plurifamiliares e vivendas, non? E o Concello de Oleiros enviou estos días a Xunta a documentación na que se reflexan os baixos dos edificios plurifamiliares nos que se permitiría a conversión en vivendas, sempre e cando reúnen as condicións para os enganches de servicios nas comunidades, non? Hai que contar que as comunidades. Os planos enviados á Xunta están colgados para aqueles que os queiran ver da páxina web do Concello. As zonas afectadas son principalmente Perillo, Lians, Mera e Oleiros. Parroquias nas que, por certo, existen os edificios plurifamiliares. Nas outras hai algún edificio, pero un, dous, tres non é o caso, non? O Concello non permitirá, por certo, a conversión dos locales en pisos para viviendas turísticas. Non vamos a permitir a nadie cambiar un baixo para facer unha vivenda turística. E dende o Concello facemos un chamamento, por certo, ás comunidades de veciños para que denuncien os casos de vivendas mal chamadas turísticas e que non son máis que un negocio fraudulento á facenda pública dos concellos e do Estado. E a causa, esta é a causa principal da falta de vivendas de alquiler estable no noso país en este momento.
Falamos, alcalde, tamén de talas ilegais como a sanción que se lleven de poñer hai uns días a un madereiro que talou sen licencia municipal.
Sí, bueno, un madereiro que se atreve incluso a contestar nos medios de comunicación, non? Dicindo que él vai a seguir facendo o que lle dá a gana porque son sacas de madeira que hai que facer obligatoriamente. No, que va. Aquí en Oleiros hai un plan. Aquí en Oleiros hai unha administración e, por tanto, calqueira que queira cortar madeira nos montes de Oleiros ten que ter a licencia municipal e ten que avalar que vai a plantar novamente árboles e ten que ter un aval tamén para restaurar os camiños que os destrozan totalmente, non? Este elemento foi un dos que máis daño leva facendo en estes meses no Concello de Oleiros. Ten o personal, non é un personal que teña asegurado, non? Contrata personas desas que desgraciadamente están aí paradas e que son inmigrantes e os levan a traballar na corta ilegalmente, é un elemento xa non sei, bueno, se digo algo forte, vou ter outro pleito máis, de pleitos estou cansado. Pero, por tanto, un individuo que hai que ter en conta, como hai que ter en conta? Denunciando nos tribunales por lo que está facendo, cobrándolle as multas que lle estamos levando adiante. Neste momento ten acumuladas 204.000 euros en multas. Que fai? Como dice el, ten tres empresas, cambio de empresa, teñen a táctica, se saben todo, pero aquí non lle vai valer porque nós tamén temos expertos para este tipo de elementos, ¿no? Para que non se nos escapen a hora de pagar as multas.
En este día tan bonito, como dicía, celebramos os 25 anos da declaración de Monumento Natural da Costa de Serantes e Dexo.
Sí, pois é hoxe o día, hoxe fai 25 anos da declaración do Monumento Natural. No seu día, co Plan General de Ordenación, nos tiñamos unha ilusión grande de que a nosa zona norte do municipio, hermosísima, cuidada polos veciños de Dexo e de Serantes durante anos e anos, non? E que intelixentemente nunca foron facer casas pegadas ao acantilado, non? Pois esa zona, no seu momento, a protegimos, é unha rede natural europea, do 2000, por certo, está amparada no Plan Xeral, está aprobada pola Xunta, e, por tanto, garantizado que aí non se vai destrozar un espacio natural tan bonito como este que temos aquí, non? Foi un acerto facelo no seu día e a xente está comprometida con elo, incluso os que son, porque esa zona toda é privada, o suelo é privado, é dos veciños, non? Pero, bueno, os veciños tamén están de acordo, non todos, pero a imensa maioría de acordo con que ese espacio se protexera.
Falamos tamén dunha nova senda costeira en Dorneda.
Sí, acabamos de aprobar un novo proxecto, porque aprobáramos un, isto é importante, para comprar o suelo, neste caso, por acordo ou por expropiación, porque se vai facer sí ou sí, o paseo se vai facer pegado á costa, non? Son 2,5 kilómetros de paseo que darían lugar a que ti sales desde o municipio linda, desde a ría do pasaje, non, incluso os de Cambre cando poidan pasar polo paseo da ría, e se podía ir hasta esta zona que estou a falar, hasta o norte do municipio, todo por suelos públicos, por paseos. Por tanto, estamos expropiando e que a xente sepa que está a exposición ao público o suelo que vamos a expropiar se reduce. En vez de ir a unha senda de 6 metros, vamos a unha de 4, e, por tanto, bueno, pois, mellor para nós, para as arcas municipales, e tamén pensando sempre nos transeúntes. Está para bicicletas, para peatóns e para bicicletas. Es decir, peatóns primeiro, despois bicicletas.
Bueno, falamos tamén da reparación da pasarela que une o Paseo de Santa Cruz co Parque das Galeras.
Sí, eses ventavales que hubo estos meses pasados romperon o Paseo de Santa Cruz en dúas zonas. Un xo arreglamos, nos costou 100 e pico mil euros, que non quería facer costas. Ese acaba de producir outro descolgue desa pasarela que vai polo acantilado, non? Desde o Porto Covo hasta o Parque das Galeras. A xente dixemos que non pasara porque había risco grave de que se caera ese tramo. A xente sigue pasando. Decir que hoxe empezan as obras, por favor, vamos a cortar o tránsito por aí, non se pode pasar hasta que este totalmente rematada esa pasarela para uso e disfrute dos veciños, que tanto de Santa Cruz como de outros lugares do municipio e os que veñen de fora poidan disfrutar dese espacio natural tan fermoso que temos entre o Parque das 13 Rosas, Galeras e o Porto de Santa Cruz.
E o domingo en Mera, Festival de Bandas de Música.
O domingo, música, temos unha banda municipal maravillosa, non? Que vai a competir, en este caso, con outra banda que ven desde Toledo. Unha banda de música do municipio de Yeles, en Toledo, e que vai ás 12 da mañán o domingo, van a estar as dúas no auditorio dándonos un concerto, e, bueno, aí apreciaremos a boa música, desde logo. A banda que ven, na conozco, pero a Doleiro sí, unha música maravillosa, un orgullo para la Airosa Banda Municipal.
Alcalde, moitísimas grazas. Ata logo. Y la investigadora del Centro Interdisciplinar de Química y Biología de la Universidad de A Coruña, Lucía Geitos, ha participado como parte de su estancia predoctoral en la Universidad de Pensilvania en una investigación sobre el uso de secreciones de rana para combatir superbacterias. Se trata de un tipo de infecciones bacterianas y fúngicas para sobrevivir en su hábitat de aguas estancadas. Esto ha generado expectativas positivas en el desarrollo de potenciales antibióticos venciendo la resistencia de las superbacterias o evitando que dichos antibióticos se eliminen también las bacterias buenas del sistema digestivo humano. Escuchas Mediodía COPE, enseguida más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
El día no se hizo noche, tan solo en el momento más álgido del eclipse se perdió un poco de luminosidad, pero la expectación en A Coruña ante el mordisco de la luna al sol fue enorme. Así de simple explicaba Mar, de 6 años, lo que estaba pasando.
¿Qué le va a pasar al sol?
Que se va a tapar.
¿Y quién lo va a tapar?
La luna.
¿Y por qué?
Porque se puso delante.
Pues así de simple, aunque el fenómeno fue ampliamente anunciado, aún hubo algún que otro despistado que mostraba su sorpresa ante lo que estaba pasando.
¿Sí? Me acabo de enterar.
A los pies de la Casa de las Ciencias se agolparon cientos de personas que observaron este fenómeno con gafas homologadas o con cajas oscuras, un elemento seguro para ver este eclipse, como aseguraba Begoña Duro, de la agrupación astronómica IO.
Tienen el mismo principio que una cámara fotográfica. ¿Ah? ¿Eh? Por un lado entra la luz del sol y en el fondo de la caja hay un papel blanco donde se proyecta ese sol, la sombra, y ahí es como podemos ver, es la forma más segura de ver un eclipse.
Marcos Pérez, director de los Museos Científicos de A Coruña, nos explica cómo son exactamente estas cajas.
Además es un envase moito máis grande que a que verías con un filtro solar aceitado mirando directamente o sol. Hay un tubo. Aparte que do tubo, o extremo do tubo que mira ao sol, o que facemos é un burato pequeniño. Ten que ser cun alfinete, por iso o que facemos non é facer unha ventana, cubrir con papel de aluminio e facer o burato no papel de aluminio. No outro extremo da caixa, o que facemos é un recorte para poder mirar por dentro e poñer un folio en blanco para que faga de pantalla. Entón, realmente, faise con cosas que tens na casa en 10 minutos.
Caja que precisamente utilizaba para ver el eclipse Borja.
Chulísimo, la verdad, había visto uno ya hace muchísimos años cuando era un enano y guapísimo el tema de ver así el eclipse, la imagen.
Se pudo observar el fenómeno, pero salvo eso, en la práctica poco se notó, como nos contaba Raquel.
Se nota un poquito que ha bajado la intensidad de la luz y del sol, pero no se va a poner negro ni se va a parar nada.
También hubo quien lo observó con objetos tan curiosos como una bandeja de pizza, como Elizabeth.
Esto literalmente es una bandeja de horno de pizzas, de esas que están agujereadas para abajo para que la pizza salga más crujiente.
¿Qué vale? Porque es uno de los métodos indirectos, porque tiene estos agujeritos, vale esto, vale una espumadera. Para los niños vale el hacerse unos agujeritos en una cartulina con que lo proyectes en un fondo, te pongas de espaldas al sol y lo proyectes contra un fondo blanco que se vea, pues se ve, como puedes ver, mira, las medias lunas. Y también es un efecto que se llama efecto pinhole, y se puede ver también a través de las ramas de los árboles.
Ah,
si te fijas en el suelo,
curioso.
A veces, a través de, si tienes árboles alrededor, pues pasa por ahí la luz y se proyecta de manera indirecta. Entonces, si no tienes gafas, es una forma muy fácil de hacerlo.
O la caja de cereales de Raquel.
Es una caja de cereales que he transformado para poder ver el eclipse. Hay tutoriales en YouTube que son súper fáciles, solo necesitas una caja de cartón, cuanto más larga mejor porque más grande se va a ver el circulito, un poquito de papel albal y sellar todo con cinta para que no haya fugas. Y ya está, enfocas el sol al agujerito que haces en el papel albal y lo ves reflejado en el fondo.
¡Qué guay, ¿no?
Sí, hay un montón de gente con cajas así de estas.
Para Mar, esta era su primera vez.
Aquí tendría que aparecer una media luna que mi madre no me la enfoca bien. Pero aún así se ve, pero medio, ¿eh?
A María, su hermano, los llevaron sus padres, Mónica y su mamá.
Trajimos a los peques a ver el eclipse porque es la primera vez. Les gustan mucho todos los temas de planetas, de estrellas y demás, y es la opción de que, la posibilidad de que lo vean en directo por primera vez.
Y es que es algo que no te puedes perder, al menos, dice Mónica, una vez en la vida.
No, yo ya he visto eclipses otras veces. Yo siempre que ahí me puedo escapar, me hace mucha ilusión. Me parece un evento de esos que no te puedes perder.
Mónica sabía que hoy el día no se convertiría en noche, por lo que no había muchas expectativas y, por lo tanto, nada de decepción.
Claro, porque hoy es poquito, entonces sí, yo creo que mis niños estaban esperando a que se les hiciera de noche, ya les explicamos que eso pasará en agosto, que en agosto tendremos uno completo, ya tenemos fijada la fecha en el calendario.
Todas las miradas ahora puestas en ese eclipse total de sol del próximo año, en el que ahí sí el día será noche, por lo que Begoña invitaba a todos a organizar un picnic el próximo año para ver este evento.
Para oscurecer, yo convoco a todo el mundo el 12 de agosto del año que viene por la tarde que se prepare un picnic así de media tarde porque va a haber un eclipse total. Y desde 1905 que no ocurría esto en Coruña. Y van a tardar más de 400 años en volver a ocurrir. Entonces, yo me lo pensaría, porque va a ser un acontecimiento que vas a poder ver una vez en la vida en tu ciudad.
La convocatoria de la mañana de este sábado de la Casa de las Ciencias ha servido de prueba para ese eclipse total de sol de 2026, como nos comentaba el director de los Museos Científicos coruñeses.
Para nos esta actividad también es una prueba de concepto, porque o ano que ven tenemos un eclipse total de sol en la Coruña. Ahí sí que se vais a hacer de noite. Es algo que prácticamente ninguén que este ao xe vivo na Coruña viu na Coruña. É algo que ninguén de nós veremos na Coruña, porque o seguinte pasarán centos de anos.
Un eclipse total de sol que hay quien ya lo ha visto en otras ocasiones, como Raquel.
Yo ya he visto otra vez otro eclipse. Los pájaros, los animales, todos se quedan callados porque les da impresión que es noche, pero este año no se va a ver nada de eso.
Así que habrá que prepararse para un evento llamado a ser único en nuestra vida.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. BVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Villadoiro o a Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Tras su paso por Madrid, Málaga y Valladolid, la exposición itinerante La mirada del paciente de Cinfa visita ahora a Coruña. La muestra, ubicada en la Plaza de María Pita hasta el domingo 6 de abril, está formada por 15 emotivas imágenes que revelan la realidad de las personas que afrontan la enfermedad. Segunda sesión de Poetas de Inversos, hoy a las 8 en el Centro Sociocultural Ágora, con el angolano Otjaki y el padronés Sechu Sedes. La entrada es libre hasta completar aforo y se puede seguir también en directo a través del canal de YouTube de Poetas de Inversos. La Fundación 11 acoge a las 7:30 una sesión de Otras Voces Más Coruña, con la intervención de Vieito Rubido y el título de El nuevo desorden internacional de la Casa Blanca a María Pita. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC celebra desde hoy y hasta el jueves su Festival de Arquitectura FETSAC. El evento, organizado por el estudiantado, incluye una amplia programación con talleres, conferencias, exposiciones y debates, entre otras actividades. El Ayuntamiento de A Coruña celebra hoy una nueva edición de la Feira das Ideas del programa Inicia, una iniciativa que busca fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado de formación profesional e ensinos especiais de la ciudad. De 4 a 6:30, el auditorio del Fórum Metropolitano acogerá una jornada de experiencias emprendedoras con representantes de iniciativas locales. Abiertas las inscripciones en el trail organizado por los bomberos de A Coruña, que volverá a los montes de Mesoiro y La Zabateira el 12 de abril. Se cumplen ya 10 ediciones de esta prueba, un clásico del calendario deportivo anual en la ciudad. También hasta el 9 de abril pueden formalizarse las inscripciones para el Recuncho do Xogo, un programa para facilitar la conciliación durante la Semana Santa. Es una iniciativa gratuita para niños y niñas entre 4 y 12 años que combina juegos, dinámicas y talleres con plazas limitadas y opción también para menores con necesidades educativas especiales. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 9 de abril. También el Centro Deportivo Municipal de Arteixo organizará un campamento de Semana Santa entre el 14 y el 21 de abril. Está dirigido a niñas y niños de entre 3 y 13 años. Y el Concello de Laxe organiza el 5º Certamen Creativo de Huevos de Pascua para la Infancia, con el objetivo de fomentar la creatividad de los más pequeños en actividades culturales. El plazo para participar está abierto hasta el 15 de abril y debe presentarse una fotografía con la propuesta en el Registro General de la Casa do Concello de Laxe. He tells us not to blow it, 'cause he knows.